Buenas tardes. ¿Aquí quién atiende?
Dígame, ¿qué le pasa?
Estoy desmotivada, aburrida, cansada y sin ilusiones.
Usted necesita escuchar historias.
¿Y cuándo comenzamos con el tratamiento?
Ahora mismo.
Escuche con atención estos brebajes auditivos. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. Iniciamos el tratamiento. Abrimos la cortina de la Botica de los Cuentos. Gracias por darse una vuelta a esta, su botica de confianza. Pásenle, por favor. Hemos estado trabajando para ofrecerles los remedios que el tedio de media semana provoca. Juan Romo en el micrófono, listo para iniciar nuestro programa. Agradezco también a todos los que hacen posible estos remedios hechos de palabras, músicas, voces, efectos de sonidos e historias. En las voces del cuento de hoy tenemos a Uzi Baro y Misael Mireles. En la postproducción, Eduardo Ornelas, un servidor en la dirección y producción. Y en los controles técnicos del día de hoy nos acompaña Emanuel Candelas y también está Estrella, ¿verdad? ¿Es tu nombre? Estrella. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, Estrella. Y en los teléfonos, Fabián Cáceres y en el WhatsApp estará Paloma. Hoy les presentaremos la adaptación radiofónica que hicimos del cuento La fiesta de Olivia, de la escritora Verónica Leija La Chica, incluido en la antología Navegaciones sin Margen, volumen 2, publicado por el taller literario Navegaciones sin Margen, de Carolina Aranda, y también platicaremos con Verónica Leija. Hoy tenemos para ustedes el libro Navegaciones sin Margen, volumen 2, publicado por Taller Navegaciones sin Margen. Lo vamos a regalar al final del programa, haremos esta rifa, por lo que les pido que nos llamen para apuntarse al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Ahí estará contestando sus telefonemas Fabián, y o si quieren ustedes nos pueden mandar un mensaje al WhatsApp al 33 20 53 69 75 porque Paloma nos estará apoyando. La invitación es a que nos acompañen los próximos 50 y tantos minutos en la Botica de los Cuentos.
Once upon a time at the foot of a great mountain. There was a town where the people known as happy folk lived. Their very existence a mystery to the rest of the world, obscured as it was by great clouds. Here they played out their peaceful lives, innocent of the litany of excess and violence that was growing in the world below. To live in harmony with the spirit of the mountain called Monkey was enough. Then one day, strange folk arrived in the town. They came in camouflage, hidden behind dark glasses, but no one noticed them. They only saw shadows. You see, without the tricks of the eyes, the happy folk were blind.
Falling out of aeroplanes and hiding out in holes, waiting for the sunset to come, people going home. Jump out from behind them and shoot them in the head. Now everybody dancing, the dance of the dead, the dance of the dead.
En 1998, Damon Albarn y Jamie Hewlett crearon el concepto de una banda virtual llamada Gorillaz. Gorillaz. La banda utiliza cuatro personajes ficticios: 2D, Noodle, Murdoch Nichols y Russell Hobbs para presentar sus canciones. Su primer álbum, también llamado Gorillaz, vendió más de 6 millones de copias y así entraron al libro Guinness de los récords como la banda virtual más exitosa. En el 2005 publicaron el álbum Demon Days y ahí viene el sencillo Fire Coming Out of the Monkey's Head, que nos narra la historia de cómo unos extraños llegan a una montaña buscando joyas, desatando el caos en su mundo. Érase una vez, al pie de una gran montaña, había un pueblo donde las personas conocidas como gente feliz vivía. Su propia existencia es un misterio para el resto del mundo, porque estaba oculto por enormes nubes. Ahí llevaban una vida pacífica, inocentes de la letanía de excesos y violencia que crecía en el mundo de abajo. Vivir en armonía con el espíritu de la montaña llamada Monkey era suficiente. Entonces un día los extraños llegaron al pueblo. Se camuflaron, ocultos detrás de sus lentes, pero nadie se fijó en ellos, solo vieron sombras. Observa, sin la verdad en los ojos, la gente feliz era ciega. Bueno, esta es una parte de lo que dice esta canción. Y hoy recibimos en la Botica de los Cuentos a Verónica Leija, escritora que participa en el taller literario Navegaciones sin Margen de Carolina Aranda. Bienvenida, Verónica, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación.
Pues muchas gracias que nos recibes. Ahorita tú estás en Tijuana, pero eres de acá de Guadalajara, ¿cierto?
Así es, así es.
¿Qué andas haciendo ahorita en
la...? Efectivamente, 6 años acá.
Oye, ¿qué andas haciendo en las tierras cercanas a los Estados Unidos? ¿Qué andas haciendo en Tijuana?
En esta tierra tan polémica.
Claro. Platícanos, ¿qué andas haciendo por allá?
Muy metida en todo lo que tiene que ver precisamente con los libros.
Ok. ¿Qué haces?
Estoy intentando que todo el mundo se meta en los libros lo más profundamente.
Ok.
A través de talleres de lectura, que precisamente es algo que me gusta mucho hacer. Porque sin querer, toda la cantidad de personas que supuestamente no leían o algunas que no tienen ese hábito, de repente cuando te reúnes con todas estas personas en conjunto, sucede esta magia que nos hace sentir diferente.
¡Ah, qué bonita experiencia!
Sí, y eso hace que todas las personas también estén más animadas a la lectura.
Oye, Verónica, y entonces ¿se podría decirte que tú trabajas en esto que se le llama también como promoción de la lectura?
Sí, sí, 100%.
Y platícanos de tu formación profesional, ¿qué estudiaste o cómo te fuiste involucrando en esto de la promoción de la lectura?
Pues mira, soy arquitecta, entre las cosas, pues es mi título de arquitectura.
Okay, ¿eso estudiaste?
Y he ejercido como tal.
Ajá.
Sí, que he ejercido pues, toda la vida, ¿no? Desde que me titulé. Pero mi traída aquí a Tijuana ha sido, sin querer, con mucha, no sé, como que muy empapada de todo lo que es la literatura, porque parecía que Tijuana estaba a vida de eso.
¿Y trabajas tú por tu cuenta o trabajas con una asociación o a través de gobierno? ¿Cómo es tu trabajo?
Trabajo por mi cuenta, pero realmente inició en Guadalajara a través de la editorial Letra 1, que es de Guadalajara.
Ajá.
Que promueve la lectura.
Okay.
Y ellos en alguna ocasión, yo primero fui lectora de sus grupos y luego me hice coordinadora de los grupos.
¿Tú fuiste armando una metodología?
Sí,
o
armando grupos.
Ok.
A través de la metodología que ellos tenían, y hicimos, digamos, varios grupos para diferentes personas. Y me gustó, era como en mis tiempos libres, porque de profesión estaba haciendo lo que era construcción y diseño. Y cuando llegué aquí a Tijuana, fue como empezar otra vez a formar grupos. Pues tuve que dejar los que tenía ya. Digamos que los reemplazó otra persona. Y para seguir pues, con ellos, digo, en contacto con ellos. De hecho, en algunos grupos todavía estoy integrada por el hecho de haber iniciado con ellos.
Ajá.
Pero aquí lo que hemos hecho es distinto, ya no a través de Letra 1, pero sí de la mano de ellos siempre, porque nos retroalimentamos todo el tiempo. Estamos varios coordinadores en diferentes ciudades, intentando estar en contacto, recomendarnos libros, inclusive las técnicas de lectura que van cambiando también para atraer a más personas pues, a la lectura. Y eso nos va haciendo más ricos para ayudarnos a asesorar y a dirigir y aprender también todo el tiempo.
Oye, tengo una duda muy personal, porque bueno, en todos estos trabajos siempre se requiere de presupuesto para pagar muchas cosas. Como dicen allá los que casi están junto a ti, de pagar los biles, ¿no? De pagar. ¿Cómo es que se financia? ¿De dónde sale el dinero? ¿Cómo llega el dinero a este tipo de grupos que, pues, lo que yo entiendo es que no tiene como una situación de venta, compra-venta de libros, compra-venta de camisetas, no sé, o será que también el merchandising por ahí funciona. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo es que llegan los recursos?
Mira, los recursos, cuando son grupos, por ejemplo, de varias señoras, tengo grupos de profesionistas, grupos de otras personas que se dedican, pues, a sus hijos, otras personas, por ejemplo, he dado a inmigrantes, que ahí no hay recursos, realmente voy yo y doy el taller y se acabó.
Okay.
Y es por el amor al arte, tal cual.
Tal cual.
Tal cual. Sí he tenido, pues, asociaciones como para darle a invidentes, por ejemplo, y ha sido, no sé, el primer día que llegué ni siquiera sabía que era en invidentes, y fue una cosa maravillosa haber llegado con un libro leído y darme cuenta que las personas, pero pues fue algo que me sorprendió, pero que me gustó.
Oye, a mí también me sorprende muchísimo cómo es que me imagino. Bueno, no me voy a imaginar cosas, más bien te quiero preguntar, ¿cómo es trabajar con grupos de invidentes para promover la lectura entre ellos?
Con audiolibros.
A través de audiolibros, ok.
Sí, claro que cuando llegamos a esta parte de lo que era, yo no sabía que eran invidentes, pues repito, y ahí fue, pues, ¿cómo les voy a dar una ficha de lectura?
Ajá.
¿Qué voy a hacer? Y fue de plano con mi aparato ponerme a grabar los libros.
¿Tú les grababas los libros?
Sí, con el teléfono, luego okay. Ya con un iPad y luego, sí, tratando de, pues, de tener acceso a ellos.
Entonces, ¿tú has trabajado mucho en función de tu necesidad y de tus ganas de sacar adelante estos grupos, ¿no? Lo que voy entendiendo es que no tienes como detrás una institución muy grande que te esté soportando o una empresa que te esté soportando.
No, ahorita ya no, pero Letra 1 fue mi soporte por años.
Ok.
Ellos eran realmente la base, la tecnología de ellos. Ellos eran los que tenían ya un programa, digamos, estudiado de cómo se puede dar un taller. De hecho, dan cursos. Tomé uno hace muchos años y digamos que nos soltaron a todos los coordinadores. Llegó un punto donde dijeron, no vamos a ganar todos de aquí, pero cada quien gana en su ciudad, en su rincón, y lo que queremos finalmente es lo mismo, el propósito es el mismo, y el propósito es regar la lectura, el conocimiento y las ganas de ser empáticos con el mundo, ¿no?
¿Podrías platicarnos un poquito de cómo es la dinámica trabajando con grupos para promover la lectura? Porque sí sé que has trabajado con niños, con adultos, con invidentes y con inmigrantes, pero ¿cuál es la particularidad de trabajar con cada uno de ellos?
La particularidad, mira, leemos un libro al mes.
Ajá.
Cada grupo se va forjando con distintos intereses.
¿Son libros de
no
literatura?
Leer,
¿de ficción?
Sí, literatura.
Ok.
Sí. Leemos cuento, leemos ensayo. En general les gustan mucho las novelas. Ahora se han dado más la moda en ensayo, entonces...
Okay.
Sin querer, nos hemos metido más en reflexiones ya de neurociencia, de metafísica,
wow,
de otros temas que antes okay. No eran nada más, antes eran nada más las novelas, ¿sí? Pero hemos incursionado en diferentes, porque va madurando los grupos y se van haciendo cada uno muy peculiar, ¿no?
Estamos platicando con Verónica Leija, la chica. Ella es escritora, promotora de la lectura, y está actualmente en Tijuana, Baja California. Y nosotros estamos aquí platicando con ella porque también ella ha escrito varios cuentos, y hoy presentaremos uno de sus cuentos que viene precisamente en este libro, Navegaciones sin margen, volumen número 2. Tenemos que hacer una pausa y regresamos en un momento.
La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. La radio que cuenta. La Botica de los Cuentos.
Hoy estamos rifando el libro Navegaciones sin Margen, volumen 2 de El Taller Literario Navegaciones sin Margen. Nuestro teléfono 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Están esperando su comunicación para que se anoten a la rifa, así como en el WhatsApp el 33-20-53-69-75. Verónica Leija, escritora que participa en el taller Navegaciones sin Margen, nos acompaña este día y hemos estado platicando con Verónica, que está actualmente en Tijuana, la tenemos en una conexión telefónica, y nos estaba platicando sobre este, pues, apasionante mundo e interesantísimo mundo de la promoción a la lectura. Me imagino que también ahí has encontrado grandes historias entre la gente que participa en tus grupos, ¿no?
Sí, pues es que no nada más es la lectura. En la lectura entramos todos. Es como cuando escribes. Es imposible que te despegues de ti. Y entonces el que está leyendo tiene que expresar forzosamente algo que le sucede. Okay. Y muchas veces es lo que le pasa en el día o durante su lectura. Y hacemos esas conexiones en nuestras reflexiones cuando tenemos las reuniones.
Oye, Verónica, ¿y eso también nutre tu... tus historias?
Por supuesto. Creo que nos nutrimos todos. De hecho, hemos hasta escrito. Hemos hecho ejercicios de escritura. Los mismos grupos que okay. tenemos la lectura, llegamos a un punto donde, oiga, ¿no quieren hacer un cadáver exquisito, por ejemplo?
Ah, qué padre, qué padre. Entonces, que el cadáver exquisito, para comentarlo, tiene que ver con, es un trabajo que se hace en conjunto, sobre, es una historia que se hace en conjunto.
Sí. El cadáver exquisito es a partir de alguien escribe una frase, solo sabe el final de esa frase o de un párrafo o de lo que nos antoje, porque armamos las cosas como queremos realmente.
Ajá.
Y el que sigue escribe de ese final otra historia distinta. Porque seguramente, pues uno sabe el inicio, va dando otra historia. Pero lo bonito de los grupos es que luego se hace esta... como de mimetizarte, uh-huh. porque lees todo al final y todo el mundo se encuentra, pertenece, sabe que pertenece porque identifica qué fue lo que escribió, pero mágicamente se hace una historia, pues, que nadie se imagina, ¿no?
Oye, Verónica, tengo una pregunta. ¿Cómo comenzaste a escribir? ¿Cómo nació en ti la necesidad o el gusto por escribir?
Pues mira, el gusto creo que lo he tenido siempre, porque desde niña escribía para mí.
Okay.
Pero particularmente creo que inició porque una amiga por ahí me preguntó de una situación muy muy personal si podía explicarle a una persona que iba a dar una plática en la Ibero, uh-huh. Mi experiencia, ¿no? Y no me sentía como capacitada de hablar por teléfono y decirle, porque eran tantos detalles que me parecía como que no le iba a servir de nada. Y dije, va, pues si le va a servir, dile que mejor se lo escribo y pues ojalá que le sirva, ¿no? Y eso hice.
Y de ahí
creo que ella me animó, porque en el momento okay. que tuve la retroalimentación, la persona me dijo, no tuve que hacer nada realmente, nada más lo leí porque era suficiente para mí para demostrar lo que quería demostrar, ¿no? Entonces me sentí como muy contenta, dije, va, pues qué bueno que una experiencia propia le sirva a alguien, voy a escribir, ¿no? Pero fue mucho esa amiga de toda la vida que me estuvo diciendo, deberías entrar y deberías de hacer. Me costó mucho trabajo porque no es lo mismo escribir para ti uh-huh. que escribir para los demás, ¿no? O que alguien te vaya a leer. Sí, todavía soy muy nerviosa cuando tengo que leer en público y demás, pero pues, sobre todo mis cosas, ¿no?
Oye, ver, y déjame preguntarte también, comenzaste a escribir y luego, después de un tiempo, entraste a diferentes talleres y actualmente estás desde hace ya un rato con el taller de Caro.
Sí. Sí, así es.
¿Cómo fue que te fuiste integrando a los talleres?
Pues yo creo que el interés precisamente de aprender diferentes técnicas de escritura. Y estos grupos que ya no eran de lectura, sino de, pues de, bueno, de lectura de tus propios textos, pero ya en una crítica muy distinta, desde una, desde un punto de vista muy objetivo, bastante directo. Y Carolina, bueno, pues tiene una manera de dar los talleres que no hay manera que te escape.
Maravilloso, maravilloso. En este momento voy a hacer, pues no una pausa, nos vamos a ir a escuchar directamente la adaptación radiofónica que hicimos a tu cuento, que se llama La Fiesta de Olivia, que déjame comentarles, Verónica, que es una historia fuerte, es una historia, pues no es la típica historia hermosa, pero es una historia de nuestra realidad y está muy bien escrita y espero que pues sirva de algo esta historia, ¿no? No sé, ¿quieres decir algo antes de escucharla?
Espero que sí sirva, porque esa es la idea, ¿no? Que tenga una trascendencia importante en el significado.
Muy bien, vamos a escuchar entonces este cuento, La Fiesta de Olivia. Esto es La Botica de los Cuentos. No adelanto más para no hacer un spoiler, solamente es decir que es una historia, pues dura, ¿no? Si podemos decirlo de esa manera. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos.
Mamá alistaba los últimos detalles para la fiesta sorpresa de mi hermana Olivia. Yo podía imaginarla a ella, a Olivia, con su expresión despreocupada cortando las rosas del camellón para traérselas a mamá. El camino desde el colegio hasta la casa estaba repleto de rosales. Era imposible sorprender a Olivia. En su inocencia vivía alerta a cualquier detalle o movimiento. Sabía todo de todos. ¿Cómo le haría a mi mamá? Tanto preparativo me tenía muy nervioso.
Hola, hola, ¿cómo están todos?
Llegó el primer invitado, la tía Maya. Yo le decía cacatúa porque nunca dejaba de hablar. Venía cargando una enorme pelota de plástico rojo. Fueron apareciendo otros niños entre sus mamás y muchos regalos. Mamá sacó del horno el último recipiente de rajas con elote y queso, el platillo favorito de Olivia. El pastel de chocolate se había reservado encima del refrigerador con la vela del número 8. Ese día, aunque nuestro horario para ir era en la tarde, mis hermanos y yo estábamos exentos de asistir al colegio porque debíamos celebrar a mi hermana. Jamás, ni con 40 de calentura, nos era permitido ausentarnos, excepto el día de Olivia. Mamá acomodó las cajitas repletas de dulces en la orilla de la ventana. Desde la mesa del comedor, una muñeca de pelo rubio rizado, que ostentaba un moño rosa en la cabeza, me miraba con sus grandes ojos azules. De pronto, escuché que se abría la puerta que daba a la calle. Mamá les pidió silencio a todos.
¡Shh! ¡Calladitos, calladitos!
Oímos pasos y una llave entró en el cerrojo. Los murmullos comenzaron. Mis hermanos y yo nos miramos sorprendidos y después admirados. Era papá.
Hola.
Papá, que no llegó a mi festival de guitarra el viernes pasado, ni se acordó de comprarle los guantes para el partido de cierre de fútbol de mi hermano Fabián, y en resumen, olvidaba cualquier cosa que no tuviera que ver con Olivia. Vi el rostro, las trenzas, los hoyuelos en las mejillas de Olivia cuando ella dobló la esquina. Venía apretando en el puño un gran ramo de rosas de todos los colores. Aceleró el paso cuando vislumbró las cajas con el estampado de globos en el borde de la ventana. Apresurada, giró la manecilla y abrió la puerta demasiado despacio para la respiración que todos adentro estábamos aguantando.
¡Sorpresa!
Mi hermana miraba hacia todos lados, con la expresión de un jilguero en plena primavera. Sus trenzas adornadas con listones blancos se movían entre los abrazos y las felicitaciones. De pronto, su música se desvaneció. Las alas de jilguero detuvieron el vuelo. Soltó las rosas y endureció la expresión. Olivia miraba a papá. Él parecía extasiado. Le buscaba el rostro entre los invitados al tiempo que ella se apresuró a recoger las flores y se perdió en la cocina entre niños que se ofrecían a llevar sus platos para que les sirviese la comida. Mi hermana jugó con su muñeca hasta que el ruido de la pelota roja en la cochera se detuvo cuando se fue el último invitado. Quise cerrar los ojos, que ya fuera otro día, pero no dejaba de pensar en Olivia. Un sentimiento de envidia me dominaba. Me aseguré de que Fabián y Bruno estuvieran bien dormidos. Mi hermano mayor se acostaba en la litera arriba de mí y Bruno, el de en medio, en una cama a un lado de nosotros, destapado como siempre cuando el sueño lo vencía. Mamá dormía. Yo podía verla desde la puerta de mi cuarto. Utilizaba un antifaz para descansar en la oscuridad. No soportaba la luz cuando deseaba reposar. Salí del cuarto en el mayor silencio y oí la voz de mi papá.
Tranquila, mi amor, tranquila, todo está bien.
Tenue e inusual, venía de la recámara de Olivia. Ella sollozaba. Supuse que se trataría de una de sus pesadillas. Por debajo de la puerta se asomaba un filo de luz. Me acerqué y seguí escuchando el llanto ahogado, apenas audible. Giré la perilla muy despacio y empujé la puerta con extrema cautela. Papá tocaba el pecho descubierto de mi hermana, un lado y luego el otro, mientras ella con los ojos cerrados derramaba lágrimas mudas. Miré las piernas de papá. Traía puestos sus pantalones café y la camisa estaba un poco desfajada. Él nunca llevaba la camisa fuera de su lugar. Se movía como una serpiente golpeando su cuerpo contra la cama de Olivia. Ella apretaba los ojos tiesa, como un tronco. El sudor me escurría. No sabía qué hacer. No supe defenderla. Bajé las escaleras y vi la inmensa pelota roja en medio de la sala. Tomé un cuchillo de la cocina y lo hundí formando una cruz en el botón por donde se supone está el tapón para echarle aire. Esperé hasta verla desinflada, arrugada y sucia. No supe cuánto tiempo estuve sentado en el último peldaño de la escalera sin poderle poner nombre a lo que sentía. Percibí que sus ojos me miraban. La dichosa muñeca seguía aún con el moño en la cabeza sobre el sillón. Decidí que era una testigo. Le hundí los ojos con mis dedos hasta que quedaron los huecos vacíos en la cabeza de plástico. Mamá me castigó 3 semanas sin ver el televisor por el estropicio que le hice a la muñeca. Ni ella ni nadie supo que además yo había dañado a Olivia. Como la pelota, me quedé vacío. No la protegí del depredador que le cortó las alas, del que silenció su canto.
La fiesta de Olivia, de Verónica Leija la Chica, publicado en Navegaciones sin Margen 2, editado por Taller Editorial Navegaciones sin Margen. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Misael Mireles y Uzi Baro. Grabación y postproducción, Eduardo Ornelas. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara 2025.
La Botica de los Cuentos. La receta incluye escuchar una historia. Brebajes auditivos en La Botica de los Cuentos.
lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco.
Tenían razón mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue, me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Bueno, esta es una parte de un fragmento de la canción 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina, cantautor y poeta de origen español, que ha publicado 17 discos de estudio y otros 7 grabados con sus conciertos en vivo en el 99. Publica su álbum, llamado así, 19 días y 500 noches, en donde incluye esta canción, que trata sobre el desamor y los problemas que surgen al terminar las relaciones. Les recuerdo que estamos regalando el libro Navegaciones sin Margen, volumen 2 del Taller Literario Sin Margen. Pueden seguir comunicándose al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o al WhatsApp al 33 20 53 69 75 y se apuntan en la rifa que haremos al final del programa. Por ejemplo, nos llamó Álvaro Ortega Alvarado. Muchísimas gracias, Álvaro. Saludos a toda la producción del programa y también se anota por el libro. Estamos platicando con Verónica Leija, escritora del cuento que hicimos su adaptación a radio, La Fiesta de Olivia, y que nos acompaña hoy, que lo escuchamos en el segmento anterior. Verónica, pues es un cuento, como lo comentaba, complicado, no complicado el cuento en su hacer, sino la temática es muy difícil y espantosa, ¿no?
Así es.
¿Cómo fue que, cómo nació este cuento, La Fiesta de Olivia?
Pues yo creo que nació a partir de la necesidad de darle voz, no a las víctimas. Generalmente escuchamos muchas historias, por ahora sí que lamentablemente, pues, historias de las víctimas de este tipo de eventos. Cada vez es más común, lamentable también, pero hay que ver que la estructura familiar es, pues es esto, es toda la familia. Entonces, cuando hay una persona de testigo, esa persona de testigo se queda con las historias también y con el trauma de lo que sucede.
Claro, porque aquí vivimos entonces, el punto de vista de nuestro narrador, que era un niño en ese momento y que él creyó que era el culpable, ¿no?
Así es. Entonces a lo mejor él ni siquiera, vaya, como no tiene la noción a lo mejor de qué sucede después, se queda con eso. Y ese trauma les queda a todos los demás. Yo creo que incluso puede ser un cuento, para mí es un cuento que representa lo que somos muchísimas familias en general, que no nos damos cuenta de qué tanto te puede afectar una situación de estas aunque tú no seas la víctima.
Claro, claro. Digo, es una situación que impacta a toda la familia.
Así es.
Cuando
nació de darle esa voz a los que están alrededor.
Ok, cuando escribiste el cuento, ¿te metiste a investigar algo acerca de la temática o hubo algunas historias que te tocó escuchar?
Son historias que he escuchado y creo que es una mezcla de ellas. Sí, es una mezcla de acontecimientos en diferentes familias, de niños, de que luego ya las familias crecen, salen a la luz los secretos o sensaciones que tuvieron alguien como si fuera una sospecha y luego resultan una verdad pues, terrible. Y luego son causantes de otras situaciones, ¿no? Enfermedades, distintos problemas, porque no se platican las cosas, no se habla.
Sin lugar a dudas, el trabajo que tú has tenido en la formación de estos grupos de lectura, por ahí recuerdo que tenías un grupo que se llama Tú y Ella, me parece que se llama el grupo, Tú como Ella, pues ahí te has dado cuenta que hay historias en las cuales incluso a los personajes nos hemos dado cuenta, bueno, lo voy a hablar a título personal, cuando yo leo hay personajes con los cuales empatizas y hay otros personajes a los cuales detestas, ¿no? Quiero decirte que en la historia, desde que entra el padre, yo comencé a sospechar que sucedía algo y definitivamente es un personaje que no lo quiero ver en mi vida, ¿no? Cuando estuviste escribiéndolo, ¿tuviste como esa intención o cómo fueron surgiendo las personalidades de tus personajes?
Sí, tenía toda la intención de darle ese monstruo, quería ponerlo ahí, al monstruo, y tenía muchas ganas de poner al que está, no a la víctima, sino al que estaba de testigo, vaya. Y de alguna manera toda esa inocencia que hay alrededor, ¿no? Representada en la pelota, en la muñeca, porque hay una inocencia en esos personajes niños, ¿no?
Sí, ¿no? Y tanto la muñeca como la pelota también tienen un papel muy importante dentro de la historia, ¿no? En que reciben toda la furia de este chico, de nuestro narrador, y que a final de cuentas, pues lo castigan por eso, ¿no?
Sí. Sí, lo castigan en la medida de esa ignorancia también de la madre, ¿no?
O quizás, yo también podría decir que quizás no es tanto ignorancia, sino no querer ver, ¿no? Como nos lo pusiste también en el personaje que en la noche se pone un antifaz porque no puede dormir sin la luz, ¿no? Pero a final de cuentas se está cubriendo los ojos de lo que está sucediendo.
Totalmente, es que puedes tener todas las interpretaciones a propósito, ¿no? Y están hechas y están puestas ahí para eso, para que te pongan a reflexionar.
Verónica, tú tienes, o más bien la pregunta es, ¿qué tipo de historias te gusta escribir?
Me gustan mucho, ahorita ya, como estoy ahorita, digamos, creo que me decanto mucho por la ciencia, por la neurociencia, por el asunto este de lo que percibimos y cuánto nos afecta. Uh-huh. En una vida cotidiana, ¿no? Normal y tranquila, no precisamente con un trauma, pero cómo percibimos las cosas y cómo las vamos representando en la escritura, incluso en lo que hablamos, en lo que manifestamos. Y pues ahorita estoy trabajando en un ensayo, pero sigo en cuentos porque me gustan mucho y son un reto, porque los cuentos no les puede sobrar nada, no les puede faltar nada.
Sí,
cosita y cada detalle que metes ahí tiene un significado.
Oye, Verónica, aquí amamos los cuentos, no sé si te has dado cuenta.
Sí.
Definitivamente sí. Pues leer cuentos es una cosa maravillosa en la cual suceden las cosas y tienes que ser como escritora pues muy concisa, pero tampoco regalarlo todo. Es un arte muy interesante la escritura del cuento, no sé si estés de acuerdo.
Totalmente de acuerdo, tienes que mantener la atención desde el primer párrafo y luego los cierres de los cuentos. Tiene que tener mucha riqueza.
Estamos platicando con Verónica Leija, ella es escritora de este cuento que escuchamos en el segmento anterior llamado La Fiesta de Olivia, que viene en el libro Navegaciones sin Margen 2 de El Taller Literario Sin Margen de Carolina Aranda. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para terminar nuestro programa y también para continuar un poco con la entrevista y al final ya agradecerle a Verónica su presencia. Vamos al corte y enseguida regresamos.
La Botica de los Cuentos. Historias que tienen remedios. La Botica de los Cuentos. El poder de las historias.
Negro, como eran esas mariposas a las que mi mamá les tenía pavor. Aparecían en las esquinas de la casa, en el techo, las alas bien abiertas, señoras de los ángulos, soberanas del silencio. Mi mamá primero se reponía de la impresión de encontrarlas y luego las ahuyentaba con una escoba. Era una labor delicada en la que debía contenerse y dosificar energía. Ella quería hacer pedazos y machacar esas perfectas alas aciagas, pero la superstición era que si mataba a las mariposas, estaría confirmando el anuncio de muerte que su aparición traía. Así que les daba suaves empujoncitos, despacio, hasta verlas recoger los flancos y marcharse con desgana, pesadas, como cumpliendo un capricho, pero sin estar dispuestas a conceder más. Ese momento en que se iban me fascinaba. Parecía que al aire le salían ojos que abría y cerraba violentamente, ojos de párpados negros que luego volvían a posarse en otra esquina de la casa. «Vigila, Laura», me encargaba mi mamá. Y esa tarea se volvió mi juego favorito. Seguirlas, encontrarlas, mirarlas tratando de adivinar de dónde venían, se atravesaban bosques enteros, paisajes en la niebla, campos radiantes, solo para llegar a mi casa.
Fragmento de Socorro Venegas en descargacultura.unam.
De regreso aquí en la Botica de los Cuentos, se comunicó con nosotros Luis Aurora Campos Andrade y nos dice felicidades por el programa y felicidades por el cuento, aunque muy terrorífico. Definitivamente es una historia de terror. Roberto Infante Tobar, felicidades por el cuento, me gustó mucho. Hoy nos acompaña en la Botica de los Cuentos la escritora Verónica Leija, autora del cuento que hoy les presentamos, La Fiesta de Olivia, al cual se refieren nuestros radioescuchas, que viene incluido en la antología Navegaciones sin Margen, volumen 2. Verónica, quisiera preguntarte cómo... Bueno, tú has escrito cuentos, pero también has escrito ensayos y novelas, ya nos lo estabas comentando. ¿Nos puedes platicar cuáles son los títulos de tus trabajos y dónde los has publicado?
Verónica, ¿se llama Leo?
Perdón, no te escuchamos. ¿Nos lo puedes repetir, por favor?
Tengo una novela que se llama Leo, es irrepetible.
Gracias.
La editorial es de Letra 1, es de ahí de Guadalajara también. Y se vende en la librería
Bombay. Ok. ¿Algunos otros cuentos que has publicado?
Cuentos, sí, también en Navegaciones sin Margen. En el tomo 1 tengo 2 cuentos. Y nada más, y pues escribo de pronto ahí en el periódico, en el marco de la Feria Internacional del Libro.
Ajá.
Ya nos pues, tienen que ver con los relatos de... la arquitectura, de los stands, de los lectores, diversos temas, ¿no?
Oye, ¿nos puedes platicar ahorita que estuvimos, hace un momento estuvimos comentando sobre tu proyecto que se llama Tú como ella? ¿Qué nos puedes decir? ¿En qué consiste? ¿De qué va?
Este proyecto inició para promover la lectura con mujeres presas.
Ok.
Es un proyecto que no tiene que ver precisamente con grupos de lecturas, sino nace precisamente de un grupo de Guadalajara que empezó a hacer bibliotecas en los centros de readaptación social. Y me llamó mucho la atención saber, hablé con la persona que dirige esto, y no sé por qué se me ocurrió llamarle, pero me explicó que la tristeza era que las mujeres en la cárcel no reciben visitas, no porque no las permitan, sino porque simplemente no van a verlas.
Se les olvida, se les olvida a la familia de alguna manera. Bueno, no se les olvida, pues, sino no van.
A mí lo que me nació, no sé si estoy en lo correcto o no, pero realmente un sentimiento de muchísima tristeza y claro, mucho coraje, saber que los hombres sí podían, más bien sí reciben a sus hijos, sí tienen perdón de su familia, sí va la mamá, la hermana, todo el mundo. Y las mujeres no tienen permitido equivocarse, cometer claro, delitos y que les suceda nada, porque no, y no van a verlas.
Se pierde la esperanza.
Entonces, claro, entonces pensé, ¿qué se puede hacer para que realmente les tengan herramientas distintas y sientan ese cariño que a lo mejor no tienen, ¿no? Y se me ocurrió hacer este proyecto aquí en Tijuana, pensando que a lo mejor no existe, vamos haciéndolo. Ahora sí que buscando el recurso del gobierno, viendo si me pueden abrir de partida la puerta a la cárcel, uh-huh, para llevarles libros, pero ya de una manera muy personalizada. Es decir, la persona que dona su libro, él lo dona a partir de que ya a lo mejor lo leyó o sabe algo de él, y lo que le dejó, hacerle una pequeña notita a quien lo lea, ¿no? Querido lector, mira, yo aquí este libro me dejó paz por esto y esto y esto, o me dejó esta experiencia con mi hijo o con mi mamá o lo que sea, ¿no? Y meterlo en el libro.
Entonces es también una experiencia interesante.
Llevarles esto.
Es una experiencia interesante porque también buscas a los donadores de estos libros que sean empáticos con la situación de las mujeres que están pues encerradas.
Sí, así es. Y sí, realmente a la hora de entregarlos, esa es la cara, no es nada más el libro, sino saberse escuchada, saber que alguien pensó en ellas en algún momento.
Verónica, estamos casi a punto de terminar. No quiero dejar la oportunidad de preguntarte cómo es la experiencia de participar en una antología de cuentos como Navegaciones sin Margen, volumen 2 y también en el volumen 1. ¿Cómo fue esta experiencia?
Ha sido una experiencia muy rica. Cada uno de los escritores escribimos de una manera muy diferente, tenemos unas temáticas muy variadas y es muy rico como, bueno, lo que terminó el libro, tanto Navegaciones Imagen 1 como 2, porque se escogieron creo que unos cuentos que te dan una variedad de temas muy distintas. Y le da mucha riqueza a las personas que van y leen, ¿no? Porque puedes encontrar desde fantasía, realismo mágico, novelas con una historia detrás, ¿no? Con una historia a lo mejor de los griegos, el que tuvieron ustedes la semana pasada también.
Sí.
Que también tenía que ver con navegaciones. Creo que estos grupos se han formado, Carolina ha sido la artífice de esto, porque nos invitan y siguen necias con nosotros, porque nosotros también seguimos necias con seguir aprendiendo.
¡Qué bien!
Y nos empieza a dejar consignas que a veces son bien difíciles.
Ajá.
Consignas así de que ahora busca una fotografía dentro de otra fotografía y tu imaginación que vuele, ¿no?
Y dale.
Entonces, tú tomas de donde puedes, unos investigan, otros son experiencias propias. Y luego comentas, ¿no? Entre nosotros mismos, ¿cómo se te ocurrió eso? ¿Cómo es que...? Entonces, sí, ahí está...
Qué rico está eso.
manera de compartir muy a gusto.
Qué rico está eso. Ya para terminar, Verónica, te quiero pedir que me hagas un favor, porque vamos a rifar este libro. ¿Me haces favor de decir un número del 1 al 10 para sacar al ganador del libro?
8.
El 8. María Inés Camarena. Entonces, María Inés Camarena, te llevas este libro Navegación sin Margen, volumen 2 del taller literario Sin Margen de Carolina Aranda. Tienes que venir aquí a Radio Universidad en horario de oficina de 10 de la mañana a 5 de la tarde a recoger tu libro. Tráete, por favor, tu identificación con fotografía para que te entreguemos esto. Pues solamente me resta agradecerle a Silvia Leija por habernos visitado telefónicamente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, gracias por haberme invitado y gracias a todos los que escucharon y esperemos que este libro, que este cuento tenga una trascendencia importante.
Espero que te haya gustado también nuestra adaptación a este cuento que tú escribiste. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Es increíble, muchas gracias, gracias.
Gracias a Manuel Candelas. Gracias. Gracias a Manuel Candelas y también a Estrella, que estuvieron en los controles técnicos. Fabián Cázares, que nos ayudó en los teléfonos. Y también Paloma, que estuvo recibiendo sus mensajes en WhatsApp. Gracias por su compañía. Mi nombre es Juan Romo. Me despido y los invito a que nos acompañen la próxima semana en La Botica de los Cuentos. Bajamos la cortina de nuestra botica.
Colorín colorado, estos cuentos aún no se han acabado. Por hoy, terminamos de bebernos estos brebajes auditivos y comenzamos a preparar la siguiente receta con más historias para remediar los días. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio.